Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola a todos y todas, soy Cecilia García y aquí comienza un nuevo episodio de Comunidad UDELAR.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
En el proceso de lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2, la ciencia y la tecnología desempeñan un papel fundamental, no solo en lo que tiene que ver con la enfermedad, sino también para apoyar los esfuerzos productivos de la recuperación económica luego de la pandemia. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, señaló en la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, realizada a principios de mayo de 2020, que el aporte de estas áreas en los tiempos de la pandemia y de las políticas e instituciones que la promueven no están limitadas a la prevención o tratamiento de la enfermedad. Ella dijo así: "Tenemos que acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a los sectores productivos". También explicó que la pandemia ha obligado a adoptar nuevas formas de trabajo, de educación y también de relacionarnos los unos con los otros. Los desafíos tecnológicos y sociales para poder ofrecer la posibilidad del teletrabajo a la mayor cantidad de personas y de teleeducación para que los niños, niñas y adolescentes puedan continuar con sus estudios han sido importantes y debemos tomarlos en cuenta en estos momentos. Y pensando a futuro, es interesante cuestionarnos qué rol debe cumplir la ciencia, la tecnología y la innovación y qué tan cerca estamos de eso. Sobre eso dialogamos con Lucía Pitaluga, ella es profesora agregada de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR. Comenzamos consultándole cómo se define y organiza esta área en el Uruguay.
Para hablar de cómo está organizada la ciencia, tecnología e innovación, generalmente se utiliza el concepto de Sistema Nacional de Innovación. Y aquí se incluye desde la ciencia básica a la aplicada, también la tecnología hasta la innovación, a nivel de las empresas que venden bienes y servicios innovadores. Lo que tiene, digamos, la idea fuerza del Sistema Nacional de Innovación es que quiere dar cuenta de que estas actividades no se hacen de forma aislada. Es decir, cuanto más interacción, articulación, sinergias haya entre los diferentes actores de este sistema, por ejemplo, las universidades o los institutos de investigación, las empresas del sector productivo y las empresas públicas también, el sector privado y público, y el Estado, cuanto más haya interacción entre estos actores, cuando haya más sinergias entre estos diferentes actores, que tienen funciones diferentes dentro del Sistema Nacional de Innovación, bueno, más fructífero va a ser. Y además, por otra parte, otra característica importante del Sistema Nacional de Innovación es que eso de nacional es quizás muy agregado, y lo que sucede es que se generan subsistemas en el territorio para, digamos, donde se generan conocimientos y esos conocimientos sirven para resolver problemas específicos del territorio. Porque algo que caracteriza también a estas actividades es que hay que verlas como un desarrollo integral. O sea, la generación de conocimientos está vinculada con la resolución de los problemas, que es justamente la innovación resuelve problemas. Entonces es importante tenerlas, concebirlas como dentro de un mismo sistema y teniendo esas relaciones sinérgicas. En Uruguay, la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, en 2008 marcó un hito importante, porque si bien existían instituciones antes del 2008, esas instituciones estaban muy desordenadas en el sentido de que cada una hacía aisladamente lo que le parecía y no había una articulación. Lo que hace la ANI es generar una política de ciencia, tecnología e innovación en Uruguay, una política articulada y con un fin común. Entonces ordena muchísimo la creación de la ANI y, digamos, y la preponderancia que año a año tomó la ANI. Después, en el 2017, con la creación del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, de vuelta se creó otra pata importante del Sistema Nacional de Innovación, vinculado, o sea, se creó esa pata productiva que ya tiene la ANI, pero esto, digamos, el sistema, lo que se llama Transforma Uruguay, tiene un énfasis importante en los aspectos productivos, pero los aspectos productivos que provienen de la ciencia y la tecnología. Entonces ahí realmente se está como poco a poco armando ese sistema que tanto nos costó armar, ¿no? Para un indicador incompleto, pero para lo que hay datos de, digamos, de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación en un país, es cuánto se invierte en investigación y desarrollo. Hasta el año 2007 había cálculos bastante poco sistemáticos. A partir del 2007 se empieza a hacer con una metodología creíble, se empieza a calcular la inversión en investigación y desarrollo en Uruguay, y en el 2008 eso representaba la investigación y desarrollo representaba el 0.38% del PIB, y en el 2017 aumentó a 0.49% del PIB. Esto no es mucho. Para Uruguay hubo una gran inversión en investigación y desarrollo, pero el porcentaje sobre el PIB a nivel mundial es muy bajo, ¿no? Países como Dinamarca, Suecia o Finlandia, que adoptaron lo que se llaman los modelos nórdicos de bienestar, y además tienen estructuras productivas sofisticadas, tienen una inversión en investigación y desarrollo cerca del 3% del PIB, ¿no? Y en promedio los países de la OCDE tienen una inversión de 2,24%. Uruguay es más bien parecido a los países de América Latina, ¿no? Brasil en el 2017 era el único país de América Latina que tenía una inversión en investigación y desarrollo de 1%. El resto es más bajo. Y Uruguay está dentro del grupo medio de países como Argentina, Chile, Costa Rica o México, que tienen alrededor de 0,5% del PIB en inversión de I+D, ¿no? De investigación y desarrollo. ¿Qué lugar ocupa la ciencia, tecnología e innovación en Uruguay? Bueno, históricamente ocupó un lugar no prioritario. Y fíjate la percepción de la ciudadanía, ¿no? En el 2014, la última encuesta de percepción que hace la ANI de ciencia, tecnología e innovación fue en el 2014, y se les pregunta, ¿no?, cuál es la percepción que tienen de la ciencia, tecnología e innovación. Y no es un ámbito que llame a la población, que llame la atención a la población, en el sentido que se les pregunta si considera que hay que invertir, el Estado tiene que invertir en ciencia, tecnología e innovación. Y dicen, bueno, que hay otras prioridades como la educación, la salud, la seguridad, ¿no? Sin embargo, 84% de los uruguayos está de acuerdo en que la investigación científica y el desarrollo tecnológico deben ser apoyados por el gobierno. O sea que hay mucho por hacer para mostrar la importancia para el desarrollo de los uruguayos de la realización de este tipo de actividades.
La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, señaló en aquella conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la que participó Uruguay que hay que fortalecer la cooperación. Sobre esto hablamos con Pitalúa. ¿Qué se entiende por cooperación?
La relación academia, es decir, la relación entre investigadores es siempre muy intensa, porque la propia naturaleza de la investigación científica y tecnológica es colaborar, es interactuar, es intercambiar, ¿no? Lo que se llama la ciencia abierta. Entonces ahí hay generalmente una gran cooperación. Y los investigadores generalmente están insertos en redes muy, muy, muy activas, muy fértiles. Cuando se habla de la relación, de la cooperación entre academia y sector productivo, ahí ya empieza a ser bastante problemático. la relación entre la academia y el sector productivo es, por lo general, en todos los países problemática. Es una relación que no es fácil en ningún país. En algunos países es más difícil, por ejemplo en Uruguay, que en otros. Esto obedece a que, por ejemplo, hay diferentes tiempos, ¿no? El investigador está dispuesto a resolver un problema, pero se va a tomar su tiempo, porque hay una necesidad de generar conocimiento, rigurosidad, hay un tiempo importante. En cambio, el empresario o la empresaria quiere soluciones ya. Entonces ahí ya hay un tiempo que es diferente, y eso generalmente genera muchos problemas en el relacionamiento. Hay muchas políticas de innovación que están dedicadas, especializadas en tratar de que se genere esta relación. Algunas han tenido éxito y otras no, ¿no? Pero sin duda es un objeto de política muy, muy importante. Con respecto a la relación sector productivo, o sea, la cooperación entre dos actores del sector productivo, también es una relación problemática, por lo menos en Uruguay, no en otros países. Eso realmente, hay otros países que tienen una cultura de la cooperación entre el sector productivo enorme. En Uruguay, no. Hay también muchas políticas que tratan de incentivar el comportamiento asociativo de las empresas y han tenido poco éxito, ¿no? Ejemplos de políticas para estos dos últimos dos problemas. Hay también políticas para la relación entre académicos, pero como yo te decía, eso es natural, es casi, forma parte de la naturaleza de la investigación, relacionarse con otros e intercambiar. Una política que desde mi punto de vista ha sido muy exitosa para la relación entre la academia y el sector productivo es el Centro de Extensionismo Industrial. Que es el Centro de Extensión Industrial funciona en la Cámara de Industria y está codirigido por la Universidad de la República, la Cámara de Industria y el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Es un programa que ha sido muy exitoso hasta el momento en que genera en las empresas la necesidad de demandar conocimientos en la academia. Y eso es, algo que ha funcionado. O sea que ahí es donde lo que ataca ese programa es la generación de demanda de conocimientos del sector académico nacional por parte de las empresas. Con respecto a la colaboración entre el sector productivo, dos actores del sector productivo, ha habido muchos programas en Uruguay de cooperación, incentivando a la cooperación, por ejemplo, los programas de conglomerados y de clusters, o los programas de desarrollo de proveedores, y han sido, hasta ahora yo puedo decir que en Uruguay ha sido dificultosa esa relación. O sea, hay una falta de confianza en los sectores del sector productivo, y esa falta de confianza hace que no se coopere, cuando en realidad es una solución mejor que el estar aislado, ¿no?
La evaluación del impacto de la ciencia y la tecnología constituye una necesidad estratégica como vía para dar constatación del desarrollo de un país, de su política científica, así como de su gestión en función de la sociedad y de los seres humanos que conviven en ella. Es importante ser conscientes, por ejemplo, de cuál y cómo es la inversión del sector público. La investigadora nos explica sobre eso.
La inversión pública en el 2017 representaba el 88% de la inversión total en investigación y desarrollo, ¿no? O sea que la mayor parte de la investigación y desarrollo es financiada por fondos, por financiamiento público. Acá hay cuatro actores fundamentales, ¿no? Hay unos cuantos, pero hay cuatro actores fundamentales que son la UDELAR, de lejos la que invierte más en investigación y desarrollo, la ANI, el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y el LATU, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Son cuatro instituciones con características diferentes, pero con este, digamos que son el corazón del financiamiento de la inversión pública en investigación y desarrollo.
La profesora Pitaluga recién nos hablaba de las características de la inversión del sector público en ciencia, tecnología e innovación. ¿Y qué pasa con el sector productivo? Sobre ello también nos habla.
Históricamente, el sector productivo, y acá me estoy refiriendo a las empresas privadas, ha generado poca investigación y desarrollo. Su comportamiento histórico siempre ha sido de compra en el extranjero de paquetes tecnológicos prontos para usar, ¿no? De paquetes tecnológicos cerrados. Eso ha sido su comportamiento histórico. Obviamente hay excepciones, pero ha sido lo que generalmente ha sucedido. Cuando uno mira los datos y compara entre los países, uno observa que Uruguay, pero Uruguay no se distingue de Argentina, de Costa Rica, o sea, de Brasil, de Chile, o sea, es un comportamiento latinoamericano, es que por lo general la actividad de innovación que realizan las empresas es de incorporación de bienes de capital, y esos bienes de capital en el caso de Uruguay son generalmente importados, y esos bienes de capital vienen con conocimiento incorporado. En los países desarrollados también existe la actividad, y es muy importante, de incorporación de bienes de capital. Lo que pasa es que al mismo tiempo que la actividad de incorporación de bienes de capital, hay otra actividad de realización de actividades de investigación y desarrollo. Entonces, en nuestros países, en los países de América Latina, lo que se observa es una importante actividad de incorporación de bienes de capital, pero poca actividad de investigación y desarrollo. En cambio, en los países desarrollados, esas dos actividades son muy fuertes. Entonces, quiere decir que lo que sucede es que se incorporan bienes de capital, pero se adaptan esos bienes de capital con la generación de conocimiento endógeno, ¿no? Esa es lo que es la actividad de investigación y desarrollo. La medición de las actividades de investigación y desarrollo, o sea, de en general de innovación en las empresas privadas, es muy reciente en Uruguay. Desde que se creó la ANI, se empezaron a hacer encuestas de innovación con metodologías creíbles y sistemáticas. Entonces, tenemos datos desde hace poco. Y entonces podemos decir a ciencia cierta muchas cosas desde hace poco tiempo, ¿no? Se empezaron a hacer primero encuestas de innovación para la industria manufacturera. Y después se siguió y se empezó a hacer simultáneamente con las de innovación en la industria, en los servicios. Y es muy difícil captar cuál es la innovación, cuáles son las actividades de investigación y desarrollo y de innovación en los servicios. Y se está haciendo, y se hizo una sola encuesta de las actividades de investigación y desarrollo e innovación en las empresas del sector agropecuario y silvicultor. Entonces tenemos pocos datos, en realidad son encuestas como muy difíciles porque hay que pescar determinadas actividades que son, digamos, muy diferentes en estos tres sectores. La industria, que es para lo que más se tiene, los servicios, que no se puede aplicar la misma encuesta que a la industria, y el sector agropecuario, que no estamos logrando todavía tener encuestas apropiadas, pero no es solo Uruguay, ¿no? Es en general en todos los países, encuestas que hagan la pregunta correcta para capturar estas actividades innovadoras.
Escuchábamos a Lucía Pitaluga, profesora agregada de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR, quien nos dio un panorama en materia de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Luego de escucharla, nos preguntamos cuál es la importancia de invertir en esto. ¿Cómo se posiciona Uruguay respecto a la región? La investigadora nos responde.
Desde mi punto de vista, hay que, cuando uno mira la inversión en CTI, uno está viendo el desarrollo de un país de largo plazo, ¿no? Y en los países en donde ha habido una baja inversión en CTI, históricamente puede explicarse que muchos de los problemas de subdesarrollo, y en Uruguay en este caso se deben a la baja inversión en CTI, a la baja inversión histórica en CTI, y a la incapacidad que hemos tenido de diversificar nuestra estructura productiva hacia una matriz productiva más, más sofisticada y con capacidad para generar otro tipo de sociedad de bienestar. O sea, eso, hay que, desde mi punto de vista, hay que pensar en los derrames, los increíbles derrames sobre el desarrollo que genera la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Tenemos en los países que invierten en estas actividades, sin duda tienen, tienen esos derrames sobre el bienestar. Con respecto a la región, nos parecemos mucho en esta baja inversión en este tipo de actividades y en la incapacidad para un cambio estructural. Y desde mi punto de vista, es debido a esta baja inversión, a esta baja confianza en estas actividades como motores del desarrollo.
La ciencia, la tecnología y la innovación han estado cumpliendo un papel fundamental en la lucha contra el COVID-19 en todo el mundo. ¿Qué ha significado esto? Compartimos la opinión de la investigadora.
Sin duda, no puede decirse que la oferta de conocimientos, o sea, los conocimientos que son generados por el Sistema Nacional de Innovación en Uruguay, no sean los adecuados para el desarrollo del país. Lo que sucede es que, desde mi punto de vista, es que no son demandados por otros actores del Sistema Nacional de Innovación. Y el ejemplo es la actual pandemia. Hubo una escasez de demanda a nivel mundial, ni el Estado, porque el Estado tampoco históricamente no ha demandado los conocimientos, generalmente ha comprado en el exterior. Entonces, en esta pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que hubo una escasez de demanda de los dispositivos que tienen incorporados esos conocimientos a nivel mundial y hubo que ir a buscar en el propio Sistema Nacional de Innovación Uruguayo si estaban esos conocimientos, y estaban los conocimientos. Por suerte estaban los conocimientos. Y respondieron magníficamente a las necesidades, en este caso, de emergencia del país.
Teniendo en cuenta la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para un país, nos preguntamos cómo se debe pensar la inversión y cuáles podrían ser los primeros pasos hacia el desarrollo como país. La docente responde.
Se habla hoy de sistemas nacionales de innovación misión orientados, ¿no? Que tienen una misión, ¿no? Y la misión es justamente resolver los problemas. Eso ya está, existe. Lo que tiene que hacerse es explícito, ¿no? Nosotros tenemos un PENTI, un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es el PENTI que ya existe, uno que debería ser renovado en este momento. Es muy general. Hemos madurado mucho nuestro Sistema Nacional de Innovación y ahora estamos en condiciones de tener un PEN22 con una visión mucho más, con áreas prioritarias, priorizándola. Misión orientado es que hay que priorizar. Uruguay no puede dedicarse a todos los aspectos, hay que priorizar. Y los primeros pasos que haces en esta pregunta, esos primeros pasos hacia el desarrollo como país, es que hay que generar, hay recursos escasos, hay un sistema maduro que articuladamente puede funcionar mucho mejor. Ha sido probado últimamente en cuanto realmente cuando se lo llama, se lo demanda, responde. Están las capacidades y puede responder perfectamente. El asunto es que tiene que haber prioridades, tiene que haber decisiones sobre hacia qué es lo que hay que desarrollar dentro de ese Sistema Nacional de Innovación y qué es lo que no hay que desarrollar, ¿no? Y eso es lo que nos está faltando en este momento, es priorizar. Y en un 22, que seguramente va a estar hecho en los próximos años, va a estar elaborado en los próximos años, hay que generar esa capacidad para priorizar.
La comunidad científica de Uruguay respaldó recientemente una carta de la Academia Nacional de Ciencias, la Universidad de la República y el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología acerca de los perjuicios que trae para las instituciones que hacen ciencia el decreto 90 del gobierno que impone una reducción del 15% del gasto. En ese documento, las instituciones destacan que en Uruguay la ciencia se financia fundamentalmente con fondos públicos y que la emergencia sanitaria ha puesto en evidencia la relevancia de construir ciencia en el país, fuertemente vinculada a redes internacionales como sostén de soberanía y autonomía en las decisiones para desarrollar soluciones a medida y cercanas en los tiempos requeridos y acordes a nuestra realidad económica y cultural. Destacan que la ciencia es necesaria para nuestro desarrollo como país. La profesora Pitaluga también nos habla de eso.
Los recortes presupuestales en esta área son un desastre, porque como yo siempre digo, estas son inversiones pacientes, son inversiones que empezaron a generarse hace muchos años. Es mucho formar a un académico, son muchos años, muchos esfuerzos, y recién tiene resultados con muchos años después. Uno lo puede ver en el territorio, todos los subsistemas de innovación que se generaron en diferentes lugares en el territorio en Uruguay. Uno puede ver que hace muchos años que se están generando y recién ahora estamos viendo los resultados. Si hay recortes presupuestales, estas inversiones desaparecen rápidamente. Por más que costaron muchos años en generarlas y que tuvieran resultados, si se cortan, desaparecen. Y eso es un desastre.
Escuchábamos a Lucía Pitaluga, profesora agregada de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR. Hasta aquí llegó este episodio de Comunidad UDELAR. Para revivir este y otros capítulos, ingresá a uniradio.edu.uy y además te esperamos de lunes a viernes a las 11 con un nuevo episodio, con repetición a las 20 luego de Informe Capital y a las 7 por la 107.7 FM. Hasta la próxima.
Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.